Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Consejos Municipales de Salud recomienda estar al pendiente de alteraciones en salud. Convocan a formar parte del Consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. Conmemorarán en Autlán el 103 aniversario de de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prevalecen robo y daño a las cosas como principales delitos en el municipio de Autlán de Navarro. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara diseñan dispositivo para cuidar a distancia a personas mayores. Jalisco pacta con Insabi sin ceder hospitales. Este viernes se anuncia el destino del avión presidencial. Demócratas advierten de un presidente en la ilegalidad en juicio político.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de jueves ya, 6 de febrero del año 2020. Al frente de este micrófono les saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de información. Doy la bienvenida, por supuesto, en el área de Jefatura de Información a un gran compañero muy comprometido y que ha dado muestra de este gran profesionalismo y de su talento, a mi compañero Antonio Díaz Landeros, a quien le damos la bienvenida en este cargo como jefe de información aquí en Señal Informativa. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Antonio Díaz. Te deseamos mucho éxito en esta etapa que emprendes. Y por supuesto, bueno, pues hay una gran escuela, por supuesto, que deja también nuestra compañera Gladiola Madera, pues bueno, a cargo de Antonio Díaz, que ha recibido una excelente capacitación. Así es de que está apto, listo y, por supuesto, pues en toda la condición para cubrir y desempeñar el cargo como jefe de información en Señal Informativa. Bienvenido, Tony, muchísimas gracias. Y, por supuesto, agradezco en la producción a mi compañera Lizeth Pérez, también haciendo los méritos, por supuesto, y fortaleciendo este espacio de Señal Informativa día con día con este gran compromiso y con este profesionalismo que distingue a este gran equipo. Gracias a mis compañeros en la área de ingenierías, allá en los controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor Orozco, webmaster. Esta mañana de jueves, ya 6 de febrero del año 2020, han transcurrido 37 días, por transcurrir 329. Estamos en la semana número 6 del 2020. Le invito para que se comunique con nosotros. A disposición nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Y si quiere dejarnos algún comentario en WhatsApp, alguna felicitación para Antonio Díaz, puede hacerlo a través del 317-121-2325. Comenzamos con la información.
señal local.
Bien, pues vamos a la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Los consejos municipales de salud recomiendan estar muy a pendiente con alteraciones en la salud ante las condiciones de clima derivados por este frente frío número 38, al cual pues nos hemos enfrentado estos días precisamente con la lluvia y con las bajas temperaturas. La dependencia municipal de estos consejos municipales recomiendan pues brindar seguimiento a síntomas como fiebre o dolor de cabeza a fin de diagnosticar entre infecciones respiratorias agudas o casos probables de dengue. Esto es muy importante, estar atentos con los síntomas. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
Los consejos municipales de salud en Autlán de Navarro, como seguimiento a la primera campaña de descacharrización y derivado a las condiciones climáticas que manifestó el frente frío número 38, que afectó la región Costa Sur y Sierra de Mula en Jalisco, recomiendan a la ciudadanía brindar atención y seguimiento ante instituciones de salud si se presentan síntomas como fiebre o dolor de cabeza. El doctor Roberto Rangel Cobian dijo que con esto se puede dar oportunidad a las acciones necesarias en el campo de la salud.
Sí, dos condiciones. La primera sería, bueno, pues que hay que mantenernos hidratados, bien abrigados y al pendiente de cualquier alteración en la salud que pueda originar fiebre, dolor de cabeza por las infecciones respiratorias agudas, que es, digamos, lo típicamente esperado durante esta parte del año. Pero también hay que recordar que pudiera también presentarse el dengue y entonces recordarles pues que ante la primera manifestación de sospecha que pudiera deberse a un problema al dengue, pues hay que acudir a los servicios de salud formales para dar aviso a las autoridades sanitarias y con esto dar también oportunidad para que los servicios de salud puedan hacer las acciones de campo necesarias y actuar a tiempo.
También exhortó a la ciudadanía a continuar supervisando sus domicilios a fin de intervenir probables criaderos del mosquito transmisor, pues señala su ciclo vital puede reactivarse con las condiciones acuáticas necesarias.
La presencia de lluvias durante este fin de semana sí existen en algunas viviendas todavía algunos recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Hay que recordar que los huevecillos del zancudo transmisor del dengue pueden sobrevivir a la desecación, es decir, quedar con una vida latente a pesar de que estén en el medio acuático. Y una vez que esos recipientes vuelvan a llenarse de agua, vuelve a reactivarse su ciclo vital y vuelve a aparecer el vector.
El funcionario mencionó que a pesar de las condiciones de bajas temperaturas, el zancudo ya se adaptó y puede sobrevivir en todas las épocas del año en la región. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues muy importante atender las recomendaciones del sector salud con respecto a los síntomas que se presenten porque, como bien lo han mencionado los expertos, estos síntomas pueden confundirse con infecciones respiratorias agudas o posiblemente casos de dengue. Así es de que pues hay que atender a esta recomendación, no automedicarse y pedir un diagnóstico por especialistas, por el médico, acercarnos a las áreas de la salud, por supuesto, para pues ser diagnosticados. Hay que atender puntualmente en cuestión de salud, no se debe pues escatimar ni pues hacer nuestras propias conclusiones. Es importante acudir al médico. Le tenemos más información esta mañana, son las 9:11. Convocan a formar parte del Consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur. El organismo ciudadano tiene la finalidad de realizar propuestas para mejorar el desempeño de la Junta en relación con los municipios, opiniones de estudios y también participar en los procesos de planificación. La importancia que tiene este organismo y la trascendencia, por supuesto, en temas de orientación, así como también el apoyo para la gestión de recursos a los propios municipios. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nuestro jefe de información, que nos tiene a detalle toda esta información.
la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur convoca a ciudadanos que iban dentro del territorio que comprende la Junta a formar parte del Consejo Ciudadano del Ajico Sur, organismo que tiene la finalidad de realizar propuestas para mejorar el desempeño de la Junta en relación con los municipios, opiniones de estudio y participar en los procesos de planificación, informó Julián Flores Nieves, coordinador de planeación del Ajico Sur.
En donde debemos de construir un organismo de consulta y apoyo, en donde estén representados diversos sectores de la sociedad civil que viven y habitan en el territorio de la Ajico Sur y que tengan la finalidad de apoyar y opinar sobre las actividades que realizamos. Pues las funciones principales que tiene cada consejero, bueno, una es realizar propuestas para mejorar el desempeño de la misma junta de la Ajico Sur, dar opinión de estudios, programas y proyectos, evaluar el desempeño de la Junta en relación a los municipios y a otras instancias, cuál es su interacción, evaluar el gasto de la Ajico Sur, participar en los procesos de planificación de la misma Junta y, pues bueno, también las que decide el órgano de gobierno de la Ajico Sur, que en este caso es el Consejo de Administración.
Los aspirantes a formar parte del Consejo deben asistir a las reuniones informativas, mostrar el interés por el medio ambiente, desarrollo social y vivir dentro del territorio que comprende la Junta, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación.
Todas las reuniones son a las 10 de la mañana, solo las sedes varían, por lo que cada interesado deberá acudir a la Dirección de Ecología de sus municipios para que les notifiquen la ubicación exacta. Los requisitos que se necesitan son ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus derechos civiles, no haber sido sentenciado por algún delito, no ser servidor público en ninguno de los tres órdenes de gobierno, ni órdenes o organismos descentralizados, no ser militante activo de algún partido político y sobre todo lo que estamos buscando es tener de preferencia alguna experiencia o conocimiento sobre el tema del medio ambiente y desarrollo social. Esto para que sea más proactiva su participación.
El consejo estará integrado por un consejero titular y un consejero suplente por municipio. Las próximas reuniones informativas son durante el mes de febrero, el 6 en La Huerta, 7 en Cihuatlán, 11 en Tomatlán y 12 en Casimiro Castillo. Podrán obtener mayor información en la Dirección de Medio Ambiente de cada municipio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información con respecto a esta invitación a formar parte del Consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. Bueno, ya en la Costa Sur para los municipios que se integran, desde Casimiro Castillo, La Huerta y estos municipios en la costa. Bien, pues quiero antes de irme a la pausa recordarle que tenemos a disposición nuestras líneas telefónicas para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos 25031 38265 32. También le recuerdo el 317-121-2325 para mensajes únicamente en WhatsApp. Ahí puede enviarnos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio Señal Informativa. ¿Qué opina usted acerca de este frío? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? Quiero invitarle cordialmente a que participe en estas convocatorias que tiene el Centro Universitario a través de la agenda Q Costa Sur Más Cultura. Recuerde que viernes a viernes se llevan a cabo diferentes eventos. Le invitamos para que consulte la agenda en la página del Centro Universitario. Y además de eventos culturales y proyección de películas en casa universitaria, también hay dos concursos. Uno es de fotografía para estudiantes de este centro universitario y otro más que junto con Radio Universidad estamos invitando a participar a estudiantes de este centro a participar en el concurso de una nota periodística para radio. Bueno, les contextualizo un poco. Bueno, para quienes nos están escuchando, son madres de familia y desean motivar a sus hijos también, o a los estudiantes, a sus hijos estudiantes de este centro, pues que participen en este concurso de nota periodística para radio. El objetivo es que los participantes expongan mediante una nota periodística la realidad del municipio o de nuestra región, en temas que tengan que ver con el medio ambiente, con la cultura, con problemáticas sociales. Podrán participar miembros de esta comunidad universitaria, estudiantes activos de todos los niveles académicos del Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, la categoría pues es única, es una nota de radio. Las notas estarán englobadas en tres temas que son medio ambiente, cultura, problemática social, como ya lo he mencionado. Y bueno, los participantes pues deberán presentar una nota periodística para radio que cumpla con los criterios de inmediatez, de proximidad, trascendencia y actualidad. Bueno, esto es con el fin pues de promover el periodismo ciudadano. Invitamos a que se motiven, a que si tienen dudas nos pregunten cómo hacer la nota, por supuesto podemos darles orientación. Esta nota debe ser inédita y debe ser original y tendrá que contener pues declaraciones de un experto en el tema que se aborda o testimonios que sustenten la información presentada en dicha nota. Más o menos con duración de 3 minutos y el formato de audio deberá ajustarse al tiempo mínimo, perdón, de 1:30 mínimo, máximo de 3 minutos de duración esta nota. Bueno, aquí les invitamos para que consulten toda la información de este concurso en nuestra página de Facebook de Radio Universidad, así como también del Centro Universitario. Aquí viene lo interesante, es que los premios serán, primer lugar, 3,000 pesos, segundo lugar, 2,000 pesos y el tercer lugar, 1,000 pesos. Bien, pues motívense a todos los jóvenes universitarios de todos los niveles, licenciatura, técnica, técnico superior universitario, maestría, doctorado. Pues bueno, ahí está la invitación para que participen con nosotros en esta invitación. Vamos a la pausa muy breve, son las 9:19. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Conmemoraron en Autlán el 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la presencia de regidores, servidores públicos, elementos de la Comisaría, Policía Federal Preventiva y el 102 Batallón de Infantería. Se conmemoró el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma establecida para regir jurídicamente al país. Fija los límites, define las relaciones entre los poderes de la federación y entre los tres órdenes de gobierno. La importancia, por supuesto, que reviste esta fecha también y dicha conmemoración. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Con la presencia de regidores, servidores públicos, elementos de la comisaría, Policía Federal Preventiva, el 102 Batallón de Infantería, docentes y alumnos de las escuelas secundarias Manuel López Cotilla y Técnica número 7, se conmemoró en el Auditorio Solidaridad el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su mensaje, Servando Navarro Medina, regidor de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, enfatizó que como nación independiente México ha tenido 3 constituciones que han definido la trayectoria del país a lo largo de la historia.
Que celebramos el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que como nación independiente, México ha tenido 3 constituciones que han definido la trayectoria institucional de nuestro país a lo largo de la historia. La primera constitución se hace en el año de 1824. La segunda se publicó en el año de 1857, haciendo como consecuencia de la Revolución de Ayutla. En esta se derrocó al general Santa Anna y comenzó el periodo liberal de la generación de la Reforma. En esta se establece la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y de asociación.
Agregó que la Constitución Política de 1917 ha marcado un antes y un después en el desarrollo histórico de México, garantizando una posición favorable para la justicia social, paz, libertad y estabilidad política.
Sin duda alguna, la Constitución Política de 1917 ha marcado un antes y un después en nuestra historia de nuestro país. La ley más importante del país y está por encima de todos los demás. El resultado del desarrollo histórico de nuestro pueblo de México. En ella se establece la forma de gobierno, así como las garantías individuales y sociales. Especifica el sistema económico que adopta la nación y sobre su gobierno. Contiene disposiciones generales reglamentadas en varias leyes específicas. Mantiene una posición favorable para la justicia social, la paz, la libertad y la estabilidad política. Definitivamente, sin la Constitución Política Mexicana y esa lucha, no tendríamos las oportunidades que tenemos hoy en nuestro país. Es cuanto.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país. Fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes del gobierno, federal, estatal y municipal. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted, no pasó desapercibido, es importante, por supuesto, dicha conmemoración y destacar la importancia que esto tiene, sobre todo en contexto histórico, y esto pues también transmitirlo a las nuevas generaciones. Y bueno, el tema también se ha puesto un poco en la opinión con respecto pues al tema de los puentes, puesto que pues fue ayer esta celebración, sin embargo pues el día libre, el día de Azueta, fue el pasado lunes, y esta posibilidad también que ya anunció el presidente y esta reforma, el presidente de la República, con respecto pues a la posibilidad de quitar los días de puente. ¿Qué opina usted al respecto? Le invitamos para que se comunique con nosotros al 317-38-250-31, 265-32, y le recuerdo nuestra WhatsApp, el número 317-121-2325. Vamos con más información esta mañana. Prevalecen robo y daño a las cosas como principales delitos en el municipio de Autlán de Navarro. Durante los primeros meses del año, la Comisaría de Seguridad Pública registra como principales delitos el robo, el daño a las cosas, lesiones y violencia intrafamiliar física y verbal. Esto prevalece según las estadísticas desde el año 2018. Lizeth Pérez nos tiene la información.
La Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Autlán de Navarro señala las áreas que requieren mayor intervención, como centro, oriente y sur, por el número de reportes que se reciben provenientes de estas áreas. Mientras que el subdirector operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Autlán de Navarro, Alfredo Arechiga Núñez, comenta los principales 5 delitos que se registran en el municipio.
Robo a casa habitación, robo negocio, siendo el robo tipificado como robo calificado. De ahí vendría siendo lo que es delitos patrimoniales, que viene siendo daño a las cosas, que es el que se encuentra en tercero dentro del municipio. De ahí se desprenden delitos como abigeato, que viene siendo el robo de ganado dentro de toda la región Costa Sur, Sierra Mula. Asimismo se desprende por ahí lo que viene siendo extorsión telefónica. Puntualmente son los 5 delitos con mayor índice dentro del municipio, los que se atienden aquí dentro de. Y ya como delitos menores, por ahí lesiones en dolosas, cuando se suscitan algunas riñas en específico, entre los fines de semana son los delitos que más tiende a reportar la comisaría o canalizar a Fiscalía General del Estado los delitos de ese índole. Y de ahí se desprenden más que nada faltas administrativas, más que nada son los seis delitos que más impactan en el municipio, de los que más índice tenemos.
De acuerdo a estadísticas compartidas vía Transparencia, la incidencia de estos delitos prevalece sin variación en el mismo orden desde el año 2018. El funcionario reitera la disposición de la dependencia a la atención de los reportes realizados por parte de la ciudadanía.
Estamos a la disposición las 24 horas en proteger y servir a la ciudadanía. Si existe alguna duda, si existe alguna queja, si existe alguna anomalía dentro de alguna colonia y lo quisiera realizar de manera anónima, están los números de emergencia de manera directa aquí en la comisaría. Reiteramos que son meramente teléfonos que están para servir a la disposición y que no va a existir ningún tipo de represalia, que ni siquiera se guarda ningún número, y que nos ayuda como seguridad pública a brindar un mejor servicio. Los números son 210-96-38 y 38-251-00.
Como resultado de los reportes ciudadanos, en lo que va del año se ha logrado la detección de personas con narcóticos, reporte de robo e intentos de robo a casa-habitación. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted esta situación aquí en el municipio. En tema de seguridad prevalecen el robo y daño a las cosas como principales delitos en el municipio. Pues bueno, te tenemos más información, 9:30. Voy a la pausa, muy breve, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima.
Bien, pues nos vamos ahora al pronóstico del tiempo y hacemos enlace con la meteoróloga Claudia Martínez hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico. Muy buenos días, Claudia.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Un frente frío afecta con descenso en las temperaturas a la mayor parte del país. La masa de aire gélido afecta con temperaturas congelantes a la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental. Para las próximas horas se espera que este frente provoque un evento norte en Veracruz y hasta la noche ocasionará lluvias dispersas en la península de Yucatán. También se tienen vientos fuertes en altura que acarrean humedad y nubes desde el Océano Pacífico, afectando a estados del centro y sur del país. Y por último, un sistema anticiclónico afectará a la mayor parte del país con tiempo estable y un incremento en las temperaturas máximas para los próximos días. Para Autlán de Navarro, amanece con nubes dispersas. Durante todo el día habrá nubes dispersas a cielo nublado. El viento soplará del sur y con rachas ocasionales. La temperatura mínima estuvo alrededor de los 8 a 10 grados Celsius, mientras que la máxima se espera entre los 24 a 26 grados Celsius. La mínima para mañana se espera entre los 13 y 14 grados Celsius. La salida del sol es a las 7:32 y la puesta del sol será a las 18:53. Eso es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
Entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina Manuel Contreras Caballero. Él es encargado del programa de salud bucal en la región sanitaria número 7. Le saludo con muchísimo gusto. Bienvenido. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Bien, pues vamos a platicar acerca de la importancia de la salud bucal y puesto que el día 9 de febrero es el día del odontólogo en México. Y me gustaría que nos platicara al respecto de, pues, la salud bucal, ¿la consideramos prioritaria? ¿Tenemos esta cultura de cuidar nuestra salud bucal en la actualidad, doctor?
Pues sí, tristemente nos hemos encontrado que la población no tiene esa cultura. Hemos estado esforzándonos un poco más con tal de impactar de que en realidad los índices altos que tenemos de caries, de enfermedades periodontales y otro tipo de derivados de la salud bucal disminuyan. A veces nos encontramos con las creencias, los mitos, que desafortunadamente influyen muchísimo para que no tengamos unos resultados positivos. Pero actualmente los odontólogos, pues cada día incentivamos más y motivamos a los pacientes con el propósito de disminuir este índice que padecemos actualmente en nuestro país.
¿Qué enfermedades existen respecto a la salud bucal?
Son varias, pero las que más aquejan a la población es la caries dental y la enfermedad de las encías. Las estadísticas nos mencionan que del 90 al 95% de la población mexicana tiene caries. La enfermedad de las encías o enfermedad periodontal, un 70% de nuestra población la padece. Y sus derivados, encontramos otras también que son de importancia, que el paciente tiene sensibilidad, tiene alguna maloclusión, tiene alguna patología, que las podemos encontrar en menor porcentaje, pero están presentes en nuestra población.
Y bueno, pudiéramos decir que la caries es algo que no es tan significativo como un problema bucal, de salud bucal, ¿no?
Si lo vemos desde el punto de vista educativo, pues desafortunadamente, como lo mencioné hace un momento atrás, la población no tenemos la cultura.
Exacto.
Es tristemente, y vaya que se han hecho esfuerzos, como otra vez en este momento de su medio y otros medios de comunicación informativos, con el objetivo de impactar, de disminuir, pero pues estamos en eso. Esperemos poco a poco las generaciones nuevas vayan creciendo con una nueva cultura.
Y bueno, lo comentaba pues de esta manera de que decimos, posiblemente no es significativo porque efectivamente nos falta esa cultura y esa conciencia de que esto puede atraernos otro problema, ¿no? Y que no lo vemos como algo trascendental o urgente por atender en cuestión de salud. Pero pues caemos nuevamente al tema de pues esa educación para este y otro seguramente, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué aspectos contempla la salud bucodental?
Pues aquí tenemos unos aspectos. Primero, llegarle a la comunidad. Llegarle a la comunidad, impactar a la comunidad. ¿Qué puede ser? Pues a través de medios informativos, a través de medios escritos, con el propósito de que la generación se documente, la generación conozca las maneras de protegerse, la manera de autocuidarse. Esas serían unas formas.
Claro. Yo recuerdo, bueno, cuando estábamos en las escuelas, ¿no? O sea, es importante como, o hasta un día de recreo y de visita cuando llegan a entregarnos los cepillos dentales nuevos, el flúor que nos dan. O sea, es parte también de ir haciendo este fomento en los pequeños, ¿no? En los niños, desde niños.
Efectivamente. Es una manera de empezar a cambiar la educación. Y la educación en México en cuestión de salud bucal la vamos avanzando, aunque son pasos cortos, pero estamos avanzando. Y más con las nuevas generaciones, llega, como usted lo mencionó hace un momento, llega el odontólogo, se presenta, el niño está motivado, se le entrega el ya sea el cepillo, la pasta, pero déjele informo que tristemente, cuando el niño llega a su hogar, llega bien motivado y le dice. Inclusive me he encontrado con esa situación de que el niño le pregunta al papá, oye papá, fíjate que fueron los dentistas, me informaron y vi los videos, pero me dijo que debo de tener un cepillo nuevo para que no me lastime, y el papá le destruye todo la ilusión del niño con el propósito de decir, es que el dentista no sabe en qué condiciones vivimos, cómo es posible que te diga que te compre un cepillo, espérate, más adelante. Entonces, son situaciones, las barreras que nos encontramos.
Claro, y nuevamente caemos al tema, pues, de esta educación que todos debemos de tener desde casa, ¿no?
Efectivamente.
Es importante esto. Y, bueno, ¿a partir de qué edad se contempla estar pendientes de una buena salud bucal?
Hay diferentes, ahora sí que opiniones, pero la que más se promueve es que al niño se le atienda desde el momento de que empiece a erupcionar su diente o sus dientes. La mamá debe estar al pendiente cuando empiezan a erupcionar, ya sea que lo lleve al médico, porque al odontólogo, porque muchas de las ocasiones es un poco doloroso al momento de la erupción, e inclusive el odontólogo le va a orientar de los cuidados para que esa dentadura que el niño le está apareciendo, pues permanezca el tiempo que le corresponda y no pierda las piezas antes de tiempo. Ya sea el odontólogo le dirá que, porque a veces las preguntas con las madres de familia es: oye, doctor, ¿y pues cómo le voy a lavar los dientes al niño? ¿Eh? O sea, si es un bebé. No, es que hay maneras, hay formas. Una de ellas es que la mamá se consiga algunas gasas estériles que venden en X lugar, las enjuague con agua de garrafón y le limpie los dientes. Esa es una manera preventiva. Le va a eliminar los residuos que dejó la papilla, que dejó el biberón, y con eso vamos a evitar una caries próxima. Al contrario, el niño puede terminar con su dentadura completa hasta el término del cambio de la erupción a permanentes.
Entonces, sí es importante que se cuide, pues, esta primera etapa de pues los dientes de leche, que les llamamos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Traería consecuencias de no ser así con los siguientes, con la siguiente etapa de su dentadura?
Sí, claro que sí. Muchas veces, ahora sí que los padres de familia, por ahorrarnos un peso o porque en verdad no tienen el recurso o la falta de cultura, lo primero que cuando el niño aqueja de una molestia es llevarlo a que le quiten la pieza. Cuando, pues, hay que conservarlas, porque cada pieza que tenemos o que tiene el bebé en su momento ocupa un espacio de la pieza permanente. ¿Qué es lo que sucede si en un determinado momento el niño pierde la pieza prematuramente, antes de que la exfoliación, antes de que se caiga, por llamarlo así? Primero, se van a cerrar los espacios. Al momento en que se cierran los espacios, hemos visto que el diente de leche es una tercera parte o a veces la mitad del diente permanente, del tamaño. Entonces, cuando quiere salir la pieza permanente, no encuentra ese espacio. ¿Y qué nos vamos a encontrar más adelante? Una maloclusión, que con el tiempo llevará a tener gastos que se pudieron haber evitado por el hecho de que el niño estéticamente se ve mal y pues requiere verse mejor, y más en la etapa de la escuela, que se aplica el bullying o se siente un poquito mal.
¿Cuál es la causa por la que se tienen que quitar las piezas?
Uno, el principal es el dolor, o sea, que una persona o un niño o alguien tenga dolor. Aparte, es la economía, que a veces pueden salvarse, pero requieren de tratamientos más costosos. ¿Y qué es lo que sucede? A veces llegan a la consulta y preguntan: oiga, doctor, fíjese que traigo dolor en una pieza. La revisa el odontólogo y le dice: ¿sabe qué? Ya está deteriorado, usted requiere un tratamiento de especialidad, una endodoncia, requiere una restauración. Y el paciente, pues lo primero es: ¿y cómo, cuánto cuesta? O ¿dónde voy? Y ya en su momento el odontólogo le orienta, pero cuando llegamos al precio, el paciente mejor decide quitársela. ¿Por qué? Por un ejemplo, le pueden decir: le va a costar 2,000 pesos, y el paciente pregunta: ¿y cuánto cuesta por quitarla? 400, 500, mejor deciden quitársela. Tristemente, esa es la realidad que nos encontramos, y más en la Secretaría de Salud. Sabemos que en la Secretaría de Salud atendemos a cualquier población que se acerque a solicitar el servicio, pero la mayoría son de escasos recursos. Entonces, cuando les sugerimos que acudan a otras instancias, a otra especialidad, para que conserve sus órganos dentarios, pues nos encontramos ante esto.
Claro, porque, bueno, en las instituciones de salud, pues solamente es lo básico, ¿se puede decir? ¿O cuál es la atención que se da
Efectivamente, nosotros manejamos bajo el esquema básico, el cual consiste en las obturaciones, es taparle sus piezas dentales, ya sea con resina o amalgama, o dejarlas en alguna curación, realizar limpiezas y extracciones. Uh-huh. Ya lo que requiera alguna restauración, alguna prótesis, pues nosotros en su momento le decimos al paciente que tome su libre decisión.
¿Qué programas de la Región Sanitaria 7 contemplan la difusión y la capacitación de salud bucal?
Pues aquí principalmente nos encontramos los medios de comunicación, como en este momento se le promueve al odontólogo que realice algunos trípticos, que también realice algunos periódicos murales, con el propósito de llegarle a la comunidad. Uh-huh. Muchas veces el paciente, cuando llega a la sala y le proyectamos algún video, le es más significativo que le platiquemos. ¿Por qué? Porque en los términos, en las formas de ser de cada uno de nosotros, pues a veces el paciente no entiende. Entonces es más visual y queremos que se impacte de mayor forma.
Uh-huh. Sobre todo los niños, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno, ya lo mencionaba usted, desafortunadamente, pues se van motivados de la escuela, porque yo recuerdo, bueno, esto todo el tiempo se ha hecho, ¿no? De que pues van a hacernos estas campañas de enseñarnos cómo cepillar nuestros dientes, algo que debe permanecer pues tanto en casa como en donde nos enseñan en la escuela, que recuerdo que también es parte de esos programas. ¿Qué mitos son los que hay con respecto a cuidar nuestra salud bucal?
Pues uno de ellos es de que, uno que ahorita se me viene, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, uh-huh. Lo primero que le dicen las mamás, no te atiendas, tu hijo se puede enfermar, le puede pasar algo, si vas al odontólogo, si te pone anestesia, si tomas medicamentos, más sin embargo, obvio, hay ciertos medicamentos uh-huh. que sí podrían generarle alguna patología, ahora sí que al feto o al producto, pero los odontólogos están capacitados para poder realizar cualquier actividad. Uh-huh. O sea, yo invito a la comunidad a que dejen a un lado esos mitos. Por el contrario, todos modos, tarde o temprano, van a acudir a atenderse. Tristemente, acuden ya cuando la pieza ya no tiene salvación por el hecho de que, como mencioné anteriormente, se las van a quitar. Uh-huh. Tristemente así suele suceder. Otra es de que los papás en su momento, pues otro mito es de que nosotros decimos, se te van a caer los dientes de leche, ya cuando tenga uh-huh. los buenos te voy a llevar. Yo trato de promover a los padres y a motivarlos de que un dolor, aunque sea en diente de leche, no deja de ser dolor. Debe y el niño tratado. Lo percibe exactamente. Y se tiene que llevar a rehabilitación. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en esos mitos? Dejan a segundo término la cuestión de los niños y los llevan ya en una situación delicada. El niño que no puede dormir, no puede comer, está bien hinchado. Inclusive pareciera como que le picaron a unas abejas, nos hemos encontrado con pacientes así y se vuelve hasta un riesgo, vuelve un riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos que hay una gran cantidad de bacterias ahí en ese órgano dentario o posicionado por ahí, que cuando se realiza alguna intervención podemos llegar a provocar hasta una bacteremia. Uh-huh. Y no ven los papás más allá de eso. Simplemente ven el costo, ven el que se va a caer el diente, pero quisiera invitar a los padres de familia a que cuiden más la salud de sus hijos, como también la de ellos mismos.
Claro. Las recomendaciones para cuidar más y mejor nuestra dentadura o para tener una buena salud bucal, ¿cuáles serían? Para todos, niños y adultos.
Sí, aquí anteriormente veníamos manejando la cuestión del cepillado dental, que debemos de cepillarlos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, pero nos hemos encontrado con que no es suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Estamos motivando a que ya sean cepillado dental 5 veces en el día. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos, esa sería la primera, ya no esperarnos hasta las 2-3 horas que viene siendo 2-3 de la tarde, que viene siendo 4-5 horas o más. Uh-huh. A veces, durante ese trance, realizamos algunas colaciones o ingerimos otro tipo de alimentos que no nos vamos a lavar los dientes. Entonces, ese es un periodo en el cual las bacterias empiezan a trabajar, empiezan a generar ácido, lo cual desmineraliza la pieza dental y con el tiempo nos provoca caries. Entonces, actualmente promovemos que se deben de lavar sus dientes 5 veces al día, que viene siendo, un ejemplo, 6 de la mañana, 10, 12 del día, 2, 3 de la tarde, 5, 6 de la tarde y antes de ir a dormir. Con eso estamos haciendo, ahora sí que, mayor impacto en cuestión de la prevención. Con esto estamos disminuyendo en mayor número la cantidad de caries que pudiera tener la pieza dental.
Claro. Muy bien, pues, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, Manuel Contreras?
Sí, Eli, yo quisiera aprovechar tu espacio para, efectivamente, como mencionamos al inicio, pues agradecer a los compañeros odontólogos de la Secretaría, que próximamente el 9 de febrero sería nuestro día social, y pues motivarlos a que continuemos como lo seguimos haciendo, y si podemos dar un plus en beneficio de nuestra población, mucho mejor. Ustedes saben que esto que hacemos nosotros, pues no tiene un fin, al contrario. Es día con día, aparecen nuevos casos, aparecen nuevas bacterias. Entonces nosotros debemos estar en constante atención y rehabilitación de nuestra población para lograr el objetivo, que es disminuir el gran índice de caries que tenemos en nuestra población y en nuestra región sanitaria principalmente.
Claro. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos la importancia de una buena salud bucal. Y, por supuesto, destacar y pues el reconocimiento a los odontólogos por su próximo día, 9 de febrero, Día del Odontólogo en México. Muchas gracias.
Gracias a usted, muy amable.
Vamos a una pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
ahora con nuestro espacio de opinión y análisis. La maestra Verónica Guerrero Aranda nos tiene su comentario. Muy buenos días, maestra Vero.
Hola, buen día para quienes nos escuchan en este día. El tema que hoy compartiré con ustedes es referente al uso del lenguaje. Considero que la forma en cómo nos expresamos y utilizamos el lenguaje varía dependiendo del contexto en el que lo usemos. El lenguaje es vivo y dinámico. El periódico El País da a conocer que en los últimos 15 años, la Real Academia Española, conocida como RAE, ha abierto la puerta a todo tipo de términos inimaginables tiempo atrás. Pero hay un concepto que rechazó hasta con informes, que nunca entró y que ahora se plantea incorporar. La palabra violencia de género, a la fecha, sigue sin incorporarse, a pesar de que ha incorporado otros como Twitter, que este fue incluido sin ningún problema. Solo como dato importante, la RAE tiene un total de 11 mujeres, o han estado un total de 11 mujeres de entre 483 miembros. Yo considero que esta academia hace una interpretación con sesgo masculino a la forma en cómo nos expresamos y utilizamos las palabras. Habrá quien pueda argumentar que el lenguaje es asexual o no tiene género. Sin embargo, también es una representación de lo que sucede en la realidad. Lo que da a conocer a través del periódico o lo que les estoy platicando en esta ocasión es que posiblemente se añada la palabra violencia de género en la próxima edición. Actualmente se utiliza la edición 23 publicada a finales del 2014. Es importante visibilizar a través de las palabras lo que se vive actualmente. Nombrar las situaciones permite que se reconozcan. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, lo que no se nombra no existe. En este mismo sentido, el actual rector de la Universidad de Guadalajara, a través de su cuenta de Twitter y otras redes oficiales que utiliza, dio a conocer el siguiente mensaje. Entregamos el primer título femenino en la historia de la universidad, y sigue su mensaje con la siguiente frase. Estoy convencido de que el lenguaje crea realidades y ayuda a visibilizar. También menciona, no solo es cambiar una letra, es visibilizar a las profesionistas desde el título universitario. Es un paso de muchos otros que debemos dar en la agenda de inclusión e igualdad de la Universidad de Guadalajara. Coincido con el rector. Entre otras cosas, el lenguaje nos ayuda en la construcción de la realidad, en las ideas y representaciones que conforman las sociedades. Por lo tanto, construyamos una sociedad sin machismo, con apertura a las identidades. Me despido agradeciendo el favor de su atención, que tengan un agradable día y espero que nos escuchemos en otra emisión más.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, estudiantes de la UDG diseñan un dispositivo para cuidar a distancia a personas mayores. Presión arterial, temperatura y ubicación de las personas de la tercera edad pueden ser monitoreadas de manera constante durante todo el día y a larga distancia gracias a un dispositivo que desarrollaron 4 alumnos de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas e Ingenierías y de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. El dispositivo es un chip que mide 5 centímetros por 1.5 con sensores y está pensado como un producto de uso común. Esta es información que da a conocer en su página La Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
El resumen.
Consejos municipales de salud recomiendan estar al pendiente de alteraciones en la salud. Convocan a formar parte del Consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur. Conmemoraron en Autlán el 103 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prevalecen robo y daño a las cosas como principales delitos en el municipio de Autlán de Navarro. Estudiantes de la UDG diseñan un dispositivo para cuidar a distancia a personas mayores.
We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind.
we believed we'd just sail on through.
Es tiempo de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Y me despido con esta frase de Giacomo Leopardi. Dice, el hombre solo recurre a la verdad cuando anda corto de mentiras. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.